Tal como lo habíamos anunciado, amigas y amigos, es un gusto darle la bienvenida aquí a Frentes con Ferez ahora al señor Ministro de Ganadería y Agricultura, Enzo Beneche, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Ministro? Bienvenido. Un placer tenerlo aquí.
Bueno, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias por estar un rato con su radio escucha. A nosotros es bien importante la tarea de llegar a la gente y contar lo que hacemos. Así que es un gusto, sí. La verdad que lo disfruto.
¿Y pisa el ministerio o se pasa la mayor parte del tiempo por acá? Es como una cita obligatoria,
no,
la que tiene.
Yo trasladé, y lo dije públicamente, mi oficina al Prado.
Sí, claro.
En realidad
claro.
Tengo una oficina aquí, vengo todos los días temprano y estoy aquí. Y he participado en innumerables actividades. He ido al ministerio algunos días porque tengo que firmar, alguien tiene que firmar. Y la verdad que tenemos unos cuantos papeles para firmar y a veces mi secretaria queda media inmersa en los papeles y yo tengo que ir a firmar y rescatar.
Dígame, ya pasaron un par de días de la reunión del presidente y usted con la ARU. Usted hizo hincapié, inclusive la ARU lo dijo, de la fuerte señal política que significó la presencia del presidente de la República. ¿Se acordó algún tipo de pasos a dar, de mayor diálogo? Porque estamos hablando de un tema, un momento en el cual, bueno, muchos están hablando del tema impositivo, de las dificultades que hay en los mercados. ¿Cómo se avanza? Los consejos de salarios, por supuesto.
Yo no sé si es posible mayor diálogo, porque la verdad es que dialogamos específicamente con las gremiales agropecuarias. Yo nunca en la vida me había reunido tanto como ahora, ¿no? En todo este periodo. Yo creo que a veces se confunde el diálogo con que el gobierno tome las decisiones que el sector quiere, y a veces no es posible. Hemos aprobado más de 30 medidas desde el 15 de enero hasta ahora, con distintos rubros. Uh-huh. Hemos escuchado, aceptado y resuelto un montón de solicitudes de las gremiales. Y le pongo ejemplo, la contribución inmobiliaria, devolución del IVA de los combustibles, gasoil, para el arroz, para la leche, para la apicultura, para los ganaderos, para los que tributan por IMEBA. Específicamente para ellos, porque los otros ya lo tenían, los que tributan por IRAE, que son los más grandes, ya lo tenían. Entonces, el tema de los seguros, el tema del financiamiento, mire, puedo pasar un buen rato enumerando los diálogos que hemos tenido. Si le ponemos además el marco de que en la rural del Prado, en esta exposición, que es un hito de la genética, de la innovación, de la Asociación Rural del Uruguay, una gremial histórica, que el presidente venga y esté un rato con los directivos, esté recorriendo un poco la expo, yo creo que es una señal política. Es decir, y esto, yo quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es tener la capacidad de diálogo respetuoso y conversar, y otra cosa es estar de acuerdo en todo. No, claro. Podemos estar de acuerdo porque pensamos distinto, pero a mí me parece que eso es lo que nos ayuda a ambos.
Claro, se mencionó que en varios diagnósticos están de acuerdo, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, no sé, el escenario internacional quizás. Porque uno escucha hablar a los dirigentes de la ADRU y al gobierno, y bueno, hay un establecimiento de diálogo. Pero después se escucha hablar a representantes de la oposición, y bueno, la Larrañaga, la calle Pou, por ejemplo, el propio Ernesto Tal, habían hecho referencia, que no se aprovechó la bonanza económica del país, el país sigue siendo caro, el combustible está caro, hay una presión tributaria muy fuerte.
Mira, a mí me gustaría separar, porque yo también soy un actor político, sí. Pero hoy soy gobierno y soy ministro de Ganadería, parte del Poder Ejecutivo de todos los uruguayos. Y yo quisiera separar lo que es la actividad gremial e institucional de la política. Nosotros hemos dicho, y yo he estado junto con el presidente, nosotros somos muy respetuosos de nuestra institucionalidad y la riqueza de nuestras gremiales, y en ese ámbito trabajamos. Y luego, obviamente que estamos en campaña electoral, y los actores políticos, estamos en un país libre, cada uno puede decir lo que quiera. Yo creo que no hay que confundir estas dos cosas, ¿verdad?
Ajá.
Yo creo que...
¿Son discursos diferentes, tanto el de la ARU como el del Partido Nacional, por ejemplo?
Yo creo que sí. No sé si son tan diferentes, o por lo menos lo que yo quiero. Sí. Yo quisiera que fueran distintos.
Sí.
Y me parece que tienen matices que son distintos. Uh-huh. Porque no son tan políticos. Si usted escucha los partidos políticos de la oposición, uh-huh, en general... En realidad no hicimos nada, prácticamente no hicimos nada. Y sin embargo, la rural a mí nunca me puede decir que no hicimos nada. Yo lo recibí N veces y aprobamos 30 medidas, ya lo dije. Uh-huh. Y estamos dispuestos a aprobar más. Y tenemos diagnósticos que compartimos, porque que el país es caro, nosotros lo asumimos. Que tenemos un déficit fiscal, lo asumimos. Lo dice la rural y lo decimos nosotros. Y que tenemos que trabajar en eso, y que eso nos limita algunas medidas que a veces nos piden. Entonces, a ver, la verdad, yo no veo aquí que tengamos diagnósticos tan distintos. Uh-huh. Porque nadie nos puede decir, a ver, el país creció en 15 años en forma continuada. Los datos están. Ahora, podemos discutir si los datos están mal. Es la información que tenemos, claro. ¿Verdad? Bueno, y así sucesivamente. Por eso, yo entiendo y respeto, la oposición puede decir lo que quiera. No, a mí no me molesta. Bien. Yo tengo la obligación, como ministro de Ganadería y Agricultura, de trabajar todos los días de la mejor forma posible y de escuchar y reunirnos con todas las gremiales.
Uh-huh. Ministro, cuando estamos hablando de señales políticas, de escenarios complicados también, usted lo mencionaba por aquí, el presidente también el otro día lo refería, ¿existe la posibilidad de que hayan más medidas de apoyo al agro uruguayo? Porque el presidente decía que no descartan que puedan colaborar, ponía el ejemplo del turismo, ¿no? Hoy conocíamos más información de Argentina que hace un, bueno, proyecta un universo bastante sombrío para los próximos meses a raíz de la situación del cambio en la República Argentina. Pero con respecto al agro, ¿están estudiando algunas cosas nuevas?
Mire, estudiando, sí, todos los días, recibiendo solicitudes. Uh-huh. Y yo no descarto nuevas medidas, nunca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay... Mire, hace bien poco, esta semana fue la devolución, lo anunció Economía, la devolución de IVA a la carne de ave, ¿verdad?
Bien.
Devolución de IVA al turismo. Son distintas. Usted me dice, bueno, ¿y el agro? Pero el agro también. Anunciamos hace poco, bien poco, medidas que tienen que ver con la política de seguro. Medida que la gremial nos había, la agro nos había pedido que la devolución, que la póliza, el costo de la póliza de los seguros agrícolas se tenga en cuenta por su valor de una vez y media para descontar de el IRAE, de las ganancias,
sí,
como forma de abaratar el seguro. Lo escuchamos, lo tomamos, lo estudiamos y se resolvió. Entonces, yo no podría decir, y sería muy contradictorio, decir que tenemos capacidad de diálogo y que no estamos dispuestos a estudiar y resolver cosas que nos parezcan posibles. Uh-huh. Hoy otras que no, que son contradictorias. Porque si usted me pide, achiquemos el déficit fiscal, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y devuélvame más impuestos, es difícil, porque son contradictorias. Las rentas del país dependen de los impuestos. Entonces, no podemos achicar el déficit y devolver más plata, ¿verdad?
Claro.
Y en ese marco, a veces, uno es
pero
las ganas de hacer cosas... Sí,
pero le dice, el Estado gasta mal. ¿Usted qué dice ahí?
Que me lo prueben. Han dicho que tenemos mucho más empleados en el Estado. Uh-huh. Yo le puedo decir dos cosas. La cantidad de funcionarios que ingresaron en la seguridad, la policía, en la salud y en la educación. En nuestro ministerio tenemos menos funcionarios, bastante menos, que los que teníamos al ingreso de esta gestión. Uh-huh. El ingreso fue prohibido, no por nuestro gobierno además, y nosotros hemos asumido que el recambio es 3x2, se jubilan 3, ingresan 2, y así venimos reduciendo. Y eso nos genera complicaciones. Ha habido, los propios productores, uh-huh, nos reclaman que pongamos más funcionarios en nuestro servicio sanitario, en la industria animal. Lo reclaman. Entonces, hay cosas que son contradictorias. Por un lado me piden que achique, pero el otro lado, bueno, achicá, uh-huh, pero aumentame.
Claro.
Bueno, es difícil eso.
Ministro, ¿qué opina del tema de Samán? ¿Cómo viene toda esta situación tras los cierres anunciados? Que se genera una preocupación muy grande teniendo en cuenta lo que representa el arroz uruguayo a nivel internacional y también de ingresos en nuestro país. ¿Qué puede pasar ahí?
Mire, aquí hay un reacomodo, obviamente, sí, hay situaciones empresariales. Uh-huh. El arroz es un cultivo que viene con dificultades desde hace bastante tiempo. Nosotros exportamos el 95% del arroz. Los costos nuestros son altos, yo ya lo dije. La calidad de nuestro arroz es altísima y la aplicación de tecnología también es alta. El sector arrocero es la cadena más integrada. El arroz fija su precio en una mesa,
sí, señor,
de común acuerdo. Ese precio reconoce los costos industriales y un margen de ganancia a las empresas industriales. Por lo tanto, y yo creo que es el único sector que conozco que funciona así, es especial y protegido. Uh-huh. Es difícil que los precios internacionales suban, porque depende del que nos compra, ¿verdad? La escala industrial tiene dimensiones, y las empresas no nos preguntan a nosotros dónde ponen sus molinos y sus hilos y sus plantas, se van desarrollando. En algún momento, las propias decisiones de economía, porque las áreas se han reducido un poco, ¿verdad? Y los rendimientos, en función del clima, el año pasado fueron un poco menores que el otro año. Yo creo que en momentos de dificultades, y debo decir otra cosa, para el sector arrocero no es la misma la situación del productor primario que es dueño de la tierra y tiene su agua, que aquel que tiene que pagar arrendamiento y pagar el agua. Son números distintos. Han recibido bastante apoyo, apoyo institucionales,
¿no?
Los fondos. Uh-huh. El arroz es uno de los rubros que tiene fideicomisos, creación de fondos, que después van pagando ellos. No es ningún regalo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una institucionalidad en la cual el sector financiero tiene confianza porque pone plata y después la va recuperando. Eso, bueno, tiene la ventaja de que ayuda en momentos de mucha dificultad porque inyecta capital, pero tiene la desventaja, como cualquier crédito, que después hay que pagarlo.
Claro.
Bueno, y ahora estamos pagando. Uh-huh. Entonces es difícil pagar cuando la situación no es buena. Que es en
¿Pero usted considera que esta retracción de Samán, por ejemplo, es momentánea o permanente?
No, primero, si yo tuviera la información de cómo van a evolucionar los precios y en función de los precios y las áreas de siembra.
No, porque por ahí Samán le informó a usted, mire, esta es una decisión que tomamos.
No. Yo me reúno, es más, la mesa sectorial del arroz funciona en la órbita de OPP. Y Samán es una industria,
sí, señor.
Ligada, necesita de la materia prima arrocera, pero yo me reúno con la Asociación de Cultivadores de Arroz, que es la fase primaria, que capaz que eso nosotros deberíamos pensarlo distinto, porque en Argentina ha tenido, bueno, varias modificaciones, pero se han juntado los ministerios de Agricultura y los de Industria. Y yo lo he dicho acá hasta el cansancio, y no es el único caso del arroz. Uruguay vende alimentos al mundo y los alimentos son procesados. Entonces, industria alimentaria sin producción primaria no existe. Y al revés tampoco. Aquí tenemos que articular. De cualquier manera, insisto con esto porque no hay sector más articulado que el del arroz. Uh-huh. Pero sin embargo tiene problemas.
Sí,
y creo que hay que revisarlo.
Bien. Ministro, de alguna forma, cuando estamos hablando del tema del agro y estamos hablando de la industria en general, también estaba sobre la mesa todo lo vinculado al tema de los consejos de salarios. Uh-huh. Las gremiales que se retiraron del diálogo, ¿tiene alguna señal de que puedan volver, de que pueda haber algún tipo de acuerdo, o por ahora no?
Mire, yo, primero, yo soy crítico de los que se retiran de la mesa de diálogo. Yo soy dialoguista por excelencia, y creo que en un país como el nuestro, que tiene una gran institucionalidad, que tiene consejo de salario, es muy necesario que mantengamos las mesas de diálogo, el respeto y la posibilidad de analizar y discutir cada uno su posición respetando la del otro. Y hacer acuerdos hasta donde se pueda. Yo creo que son dos cosas distintas y no hay que confundirlas. Uh-huh. Una cosa es sentarse a la mesa a discutir y otra cosa es estar de acuerdo en todo. Yo no creo en las unanimidades así.
Claro.
Creo sí en los diálogos. Por lo tanto, cuando estamos en situaciones difíciles, el que se retira de la mesa, bueno, no quiere dialogar. Entonces, la única verdad es la mía. Si no me da la razón, me retiro. Yo creo que eso está mal. Está mal. Como también está mal el hacer acuerdos y no cumplirlos. No está bien. Yo espero que estas situaciones se revisen. No sé, lo escuché a Servino por radio, en realidad he estado con él todos estos días, sí. ¿Verdad? Este tema hablamos, obviamente, inclusive con el presidente, de los temas que son temas conflictivos. Las relaciones laborales son conflictivas, uh-huh. porque los intereses de los empresarios y de los trabajadores difícilmente vayan en el mismo sentido. Uh-huh. Pero yo espero que se revise. De cualquier manera, lo escuché a Servino a decir que por ahora no había decisión de volver a las mesas.
Por ahora no.
Lo escuché por radio.
Ajá.
Lo cual, yo se lo dije a él, lo lamento, no me parece bien. Pero bueno, sí. Porque yo acepto que no estén de acuerdo y que no firmen nada si no quieren. Pero lo que no me parece bien es que se retire.
El canciller de la República no ha sido muy optimista con respecto a los comentarios de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, ¿no? Dijo textualmente, no hay buenas noticias. ¿Está muy complicado este escenario?
Sí, claro. Sí, claro, porque, a ver, nosotros tenemos...
Esa es una utopía hablar del acuerdo con la Unión Europea, discúlpeme, mirándolo afuera, ¿no? Usted que está ahí en la línea de fuego.
Casi le diría que sí. Llevamos muchísimos años, a pesar de que nosotros negociamos como Mercosur. Dentro sí. del Mercosur tampoco los intereses son tan parejos, ¿verdad? Tenemos diferencias.
¿No está cerrado el bloque?
Yo creo que no, uh-huh. porque somos distintos. Sí. Y fíjese, a Uruguay, a nosotros nos importa muchísimo la carne, los lácteos, uh-huh. el arroz, nuestros vinos. Están arriba de la mesa las denominaciones de origen. Sí. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad?
Sí, hemos hablado del tema ya.
Bueno, yo soy descendiente de inmigrantes.
Sí.
Los inmigrantes vinieron con su cultura.
Exacto.
Las denominaciones de origen son los quesos que aprendimos a hacer allá.
Hace el ejemplo más claro es el parmesano, por ejemplo.
Cuatro ¿no? generaciones atrás, sí. o los vinos, todo lo demás. Ahora, si en un momento de dificultades los inmigrantes vinieron acá porque allá pasaban hambre,
sí.
acá trajeron su cultura y avanzaron. Y ahora las denominaciones de origen son de los que se quedaron allá, pero los que vinieron no. Uh-huh. ¿Cómo entiendo yo eso? Pero y aquí no hay solo piamonteses, ¿no? Estoy hablando en general,
sí, no,
porque los alemanes vinieron en el 46,
sí.
y aquí se dedican a hacer queso.
Uh-huh.
Por lo tanto, a mí me parece que las negociaciones tienen que ser parte de acuerdos
sí.
donde haya renunciamientos mutuos.
Ajá.
La Unión Europea nos pide un montón de cosas a nosotros, que no son muy caras, pero no nos dan más de lo que ya nos dijeron hace mucho tiempo atrás.
¿La denominación de origen es un pretexto? ¿Qué le parece a usted? ¿O
no.
realmente una reivindicación válida?
Yo creo que es una reivindicación. A ver, cada uno defiende su mercado y defiende sus productores.
Ajá.
Unión Europea tiene subsidio a la producción lechera, fuerte.
Sí, sí, sí.
Y usted sabe cómo están los nuestros acá. Entonces, ¿cómo puedo yo... suelto el cuerpo aceptar de que ingrese en lácteos subsidiado a competir con los nuestros que viven de eso? Yo tengo la obligación de defender los nuestros como ellos tienen la obligación de defender los de ellos.
O sea, somos más caros que ellos, eso está claro.
No. Sacale los subsidios que le dan ellos a los de ellos.
Ahí está.
Y bueno.
Pero ahí está la diferencia.
Ah, y bueno. Pero esas son, en este mundo... Es el que nos toca vivir. Es un mundo globalizado, sí. es un mundo donde hay cosas que no se pueden hablar, pero hay algunos que las hacen.
Claro.
Y
claro.
hace mucho tiempo. Y entonces uh-huh. de eso no se habla.
Nosotros ya tenemos claro que hay muchas cosas que el Mercosur quiere llevar a la Unión Europea y la Unión Europea lo bloquea. Ahora, la Unión Europea, cuando quiere desembarcar por estas latitudes, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las mayores preocupaciones que pone Uruguay, por ejemplo?
Uruguay,
este caso, por ejemplo.
Uruguay son los que ya te dije. Pero, por ejemplo, no es lo mismo Uruguay que Brasil o que Argentina.
Sí.
Es decir, dos extremos, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, la industria automotriz
sí.
o la parte industrial, nosotros ya a esta altura no tenemos mucho. Porque además la perdimos, la poquita que teníamos la perdimos con el Mercosur
uh-huh.
hace unos años atrás. Ahora, pero Brasil sí tiene para perder, Argentina también. Y ahí empiezan a jugar otros intereses. Por eso te digo que no es uniforme, somos países distintos,
claro,
por supuesto. Tamaños claro. distintos, economías distintas.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo no...
O sea, no hay una posición cerrada del Mercosur a la hora de negociar con...
No.
No la hay.
No, es muy difícil. Es muy complicado.
Uh-huh.
Es muy complicado.
O sea, todo ese supuesto optimismo que teníamos meses atrás de que este año se va a poder... No.
Bueno, yo no sé quién. Había algunos optimismos, pero yo creo que nunca dije que era fácil.
No, usted no.
Personalmente,
no,
claro, creo que
el canciller se mostraba muy optimista hace unos meses y ahora ya
bueno,
no.
Bueno, ya no. Puede ser. Capaz que él tiene más elementos. Yo he estado varias veces charlando con Rodolfo. Hemos estado juntos en videoconferencia con el resto de los cancilleres. Y bueno, esto también son discusiones económicas.
Está
y
claro.
Todo el mundo pelea por vender y nadie quiere comprar si puede esquivar, ¿verdad?
Bueno. Ministro, lo llevo al tema de la ley de riego, la recolección de firmas. Van por 400.000, o sea, el crecimiento de personas que al menos firman para permitir un proceso electoral es importante. ¿Qué posición tiene con respecto a la ley de riego? O más que nada, ¿qué opina cuando ve que en poco tiempo se juntó una cifra muy importante?
Yo vivo en un país donde estoy orgulloso de la democracia que tiene.
Sí.
Yo creo que la gente que está impulsando la derogación de la ley de riego se equivoca. Y se equivoca feo. Y creo que le va a hacer un daño a la sociedad. Pero yo no voy a firmar y voy a decir que este país ya tiene una ley de riego. Que la ley nueva de riego lo que hace es mejorar la ley vieja. Que nosotros, como país, somos muy ricos en agua, pero hoy la desaprovechamos. Ejemplo más claro, el año pasado, el impacto que tuvo la seca en nuestro país. Entonces, el mundo y la humanidad maneja el agua. O se equivocaron los israelitas cuando usan el riego, o se equivocaron los españoles o los romanos, ¿se equivocó el mundo? Yo creo que no se equivocó. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, es manejar un recurso escaso, que está mal distribuido en el tiempo, pero que acá llueve y es gratis. Ahora, hay que juntarlo de alguna forma, el agua, porque si no se escurre, ¿no? El agua va siempre de lo más alto a lo más bajo.
Ahora veo que los defensores de la recolección de firmas hablan de que es una ley que favorece a la soja y que el agua va a estar en manos de privados, que un privado le va a cobrar a otro.
Mire, eso no es cierto. Primero que es mentira. Porque el privado no le va a cobrar el agua. Pero si usted quiere tener el agua, tiene que guardarla en algún lugar. ¿Cómo hace para guardarla? Tiene que hacer una inversión. ¿Cómo hace un tajamar si no pone plata? Tiene que poner plata, tiene que mover tierra, tiene que hacer terraplén, tiene que hacer los cálculos. Bueno, tiene que hacer. Pero además, eso ya está hecho en Uruguay. Y funciona así. Y funciona muy bien. Y si no, ¿quién explica la represa de India Muerta? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Cuántos años tiene? Hoy ya está funcionando a pleno. Y el agua no es gratis. El agua la hizo alguien que ni siquiera hoy es el Estado, la administra, y se usa al 100%. Pero además, se dice que contamina. Mire, yo vengo del campo y viví mucha sequía. Es cosa sencilla. Si los que me escuchan anduvieron alguna vez en el campo, fíjense cuando una cañada o un arroyo el agua queda fea. Es en verano, cuando no hay agua, no cuando hay mucha agua. Cuando hay poca agua y la temperatura sube, es cuando se mueren los tarariras y los bagres. Y lo que estamos proponiendo, lo que la ley de riego propone, es tener mucha agua, no poca agua. Porque si no la represamos y la guardamos de alguna forma, no tenemos agua. Se escurre como hasta ahora. En Uruguay está lloviendo cada vez más y no la estamos usando. Entonces, me parece que, y si yo me equivoco, bueno, pediré perdón. Sí. No la voy a ver yo seguramente, ¿verdad? Sí. Yo creo que los que están juntando firmas hoy le van a hacer mucho mal a la sociedad de uruguayos que viene hacia adelante. Porque esto no es un retroceso, a mi juicio. Es un avance tener una ley de riego, un decreto parlamentario. Pero además, es no reconocer la institucionalidad. La ley de riego fue votada en el Parlamento por todos los sectores políticos, por amplias mayorías. Entonces, ¿que no creemos en lo que hicieron los uruguayos elegimos? Me parece que aquí hay otras cosas que están mezcladas y que no se dicen las cosas claras, se dicen verdades a medias y a veces se dicen mentiras, ¿no?
Por ejemplo, en este caso que yo le decía, el tema de los ojeros o de la privatización del agua.
Pero además los ojeros, bueno, la soja es el cultivo que menos se riega, te diría. Es el cultivo más importante. Pero la soja, la pobre soja, la verdad, que es una planta como cualquier otra, la han puesto en la mira de la contaminación ambiental. ¿Eh? La han puesto en la mira. ¿Por qué? Porque viene de la mano de tecnología. Tal vez porque están las multinacionales ligadas a esta. Yo no sé bien por qué. Pero el cultivo por excelencia que se riega en Uruguay es el maíz, no es la soja. Y el arroz, sin agua. ¿Y cuántos años tiene el arroz? ¿Verdad?
Ministro, se va el tiempo, sé que tiene la agenda complicada. Yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Le pido una rúbrica más, porque lo escuché hablando mucho sobre el Día Mundial de la Alimentación y los problemas, por llamarlo de alguna forma, de mala alimentación que tenemos en Uruguay. ¿Cómo lo está viendo ese detalle, ¿no? Porque tenemos problemas de obesidad en nuestro país, que más que nada se basan en la mala alimentación.
Mire,
¿Hay alguna campaña en marcha que se esté preparando? El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, ¿no?
Sí, hay una campaña, hay varias campañas.
Sí.
Nosotros este tema lo hemos discutido en el Consejo de Ministros. Es preocupación al más alto nivel. En Uruguay incrementan los casos de obesidad y de obesidad temprana. Y yo creo que tiene que ver con los cambios de hábitos que todos tenemos, ¿verdad? De comer, incrementa el poder adquisitivo de alguna manera. Y como hay más auto, mucho más auto, que no se pueden estacionar y todos tenemos un auto, yo creo que cocinamos menos. Las mamás trabajan y compran comida, y en eso también vienen comida que son distintas a las que usábamos nosotros, y además una vida más sedentaria. Y yo voy a poner un ejemplo, porque mucho se habla aquí, tenemos que consumir más frutas y verduras, sería fantástico, porque, y creo que podemos tener capacidad para eso, pero son varias cosas juntas. Yo creo, es la alimentación, sin duda, hay que comer más sano, pero también es la actividad, es el trabajo. Yo vengo al campo, y usted salga a recorrer el campo y fíjese si hay algún trabajador rural que trabaje, ¿no?
Sí.
Trabajador rural que trabaje obeso, salvo que esté enfermo. La mayoría no son obesos y ni siquiera comen bien porque viven a carne de oveja y galleta, pero no son obesos porque trabajamos. Entonces, los humanos hemos cambiado nuestros hábitos de vida. Antes salíamos a cazar, ¿verdad? Nuestros varios años atrás. Y no éramos obesos. Caminamos todo el día. Pero ahora vivimos sentados en la oficina y comiendo cualquier cosa. Bueno, yo creo que ese es el tema de fondo. Pero es un tema, yo creo que cultural y de la evolución de la humanidad. Que hay que pelearlo, ¿no?
Bueno, ¿tiene pronto su discurso para mañana ya?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí. Pero solo en mi cabeza. Yo no lo escribo.
¿Ah, no lo escribe?
Nunca.
¿No lo escribe?
No, lo digo como me sale.
Sí.
Y a veces no estoy de acuerdo conmigo mismo y lo voy cambiando cada rato.
Bueno, me imagino que viene por el lado de las medidas, ¿no? Que ha puesto el gobierno, bueno, sobre la mesa, probablemente.
Si usted quiere, a las 11 de la mañana, lo espero allí y va a tener la novedad.
No le quepa, no, que vamos a estar atentos a eso. Ministro Benech, ha sido un gusto, realmente. Muchas gracias por estar aquí en Universal.
No, muchísimas gracias. Es un gusto.
Y que la lluvia nos acompañe, ¿no?
Bueno, esperemos. Sí. Esperemos que sea un día lindo mañana.
Ya estamos en septiembre, me refiero. Pero, pensando en el verano, sí, y todo lo que claro. viene.
Pero gracias a ustedes por permitirnos charlar de estas cosas.
Bueno.
Que a veces no tenemos oportunidad o no sabemos, la verdad, cómo hacer.
Las puertas están abiertas.
Muchas gracias.
Que pase muy bien, ¿eh?
Gracias.